espacio dinámico e interactivo, donde tratamos temas muy interesantes y de crecimiento personal. Así es, el espacio de Juan Manuel. De lunes a viernes a las 8 de la noche, por aquí, por Twitter. No te lo pierdas, síguenos en todas nuestras redes sociales como @carboneljuan. Te esperamos.
Buenas noches,
bienvenidos a un episodio
del espacio de Juan Manuel en X, Twitter y luego en diferido en todas las plataformas de podcast en la que usted considere, en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, en la que usted decida. Usted solamente cliquea espacio Juan Manuel Podcast y ahí escuchará los 192 episodios que ya tenemos arriba. Como cada semana tenemos un invitado o una invitada especial con un tema especial que en breve les voy a mencionar y a decir quién es, que es una gran sorpresa y una grata sorpresa para un servidor. Antes de iniciar, quiero dar las gracias a los que hacen posible este espacio, creen en el contenido y en los invitados y los patrocinadores. Este espacio llega gracias a Hermes Traducciones. Hermes Traducciones, su compañía de traducción simultánea y legal de documentos. Hermes Traducciones, trabajamos 7 idiomas: inglés, portugués, francés, italiano, alemán y también mandarín. En Hermes Traducciones, con José Luis Matos a la cabeza, todo lo que usted necesite. A los oyentes que están acá y a mi invitada, también les digo, si ustedes necesitan una traducción de algún documento, una traducción simultánea en cualquier idioma, la empresa que tienen que buscar y llamar es Hermes Traducciones. Hermes Traducciones en el 829-341-5139 y en el mail hermestraduccionesjl@gmail.com. Hermes Traducciones, patrocinador oficial del espacio de Juan Manuel aquí en X y también en diferido en todas las plataformas. Esta noche tengo una invitada especial que yo debo destacar y decir que tenía mucho tiempo, mucho tiempo por hacer este episodio con ella. Yo soy ingeniero civil de profesión y ella es arquitecto. Es una persona que además de ser una arquitecta y CEO de una empresa llamada Construger y también estudio arquitectura, hace un trabajo fenomenal. Principalmente, no solamente en el área de la construcción, sino en las inversiones personales y tiene una vasta experiencia, tanto en el sector construcción como en la guía para que usted invierta bien, invierta en una propiedad y sobre todo sepa administrarse financieramente. Quiero darle la bienvenida a Yermis Peña, que es la invitada de esta noche. Bienvenida, Yermis. ¿Me escucha, Yermis? Hola. Hola. No se escucha. ¿Me escucha, Yermis?
Hola. Se está... No se escucha, Yermis. No lo escucho. ¿Ustedes me escuchan a mí? Pónganme una manita o algo si me escuchan, porque no
logro escucharla. Parece que tiene un temita de audio. Vamos a ver. Mientras tanto. Vamos a ver. Le estoy diciendo que...
Y salga nuevamente para empezar con nuestro... Vamos a ver. Yermis, ¿me escucha?
Sí, aquí estamos. Hola.
Hola.
Hello.
Aparentemente tiene un temita de comunicación. Mientras, le estoy enviando nuevamente el micrófono, Yermis, para que pueda conectarse nuevamente. Si me escuchan, póngame un emoji o algo, por favor. Si me escuchan bien. ¿Cómo está la comunicación? 1, 2, 1, 2. ¿Me escuchan? Hola. Sí, se escucha bien, se escucha bien. Vamos a ver, vamos a esperar entonces que regrese nuestra invitada mientras tanto, señores. La semana próxima será muy interesante, tendremos más invitados y más temas. Ya está nuestra invitada por acá, vamos a ver. Jeremy, si me escuchas, le estoy enviando el micrófono para que pueda hablar. Vamos a ver.
Vamos a ver ahora. Buenas noches.
Ahora sí. ¿Y usted también me escucha?
Sí, perfectamente.
Excelente. Nuevamente le doy la bienvenida a Jeremy a este espacio, que cada semana tengo muchos invitados. Yo estaba ansioso, Jeremy, por este episodio, porque tenía mucho tiempo detrás. Pero el tiempo de Dios es perfecto y se dio, y aquí la tenemos.
Así mismo es, aquí estamos. Así que vamos de una vez a esto que tanto nos apasiona, este mundo
claro
de la sostenibilidad, la construcción.
Claro que sí, claro que sí. Y yo quiero primero leer brevemente quién es Jeremy Peña. Jeremy Peña ha recibido múltiples premios. Es una persona que además, como dije, de arquitecto y CEO de Construyer y también de Estudio Arquitectura, Jeremy es también influencer. Su faceta de influencer la ha llevado a tener alta rentabilidad. Es una invitada frecuente, tanto como en Univisión, en Despierta América, La Mesa Caliente de Telemundo, Hola, USA, VIX, Imagen Magazine, y también en algunos medios de comunicación en Estados Unidos y la República Dominicana. Tiene una vasta experiencia en diseño sostenible, arquitectura bioclimática y planeación urbana. Se graduó como arquitecta a los 20 años, trabaja en el sector desde los 19, es reconocida por un espíritu libre e independiente, creando espacios innovadores, funcionales, sostenibles, armónicos, estables y felices. Entonces, yo quiero, además de eso, resaltar que ha diseñado y construido proyectos corporativos Vista 311 Urban Houses, Paseo Isleño, Eco 23 Residence, Edificio Residencial BH, Centro de Salud y Formación NJSD y más. Es columnista además del Nuevo Herald en Miami, La Opinión LA, El Diario de Nueva York, 13 diarios más. He sido invitada, como dije, en todos esos programas de las dos cadenas de habla hispana más importante en Estados Unidos. Y sin más preámbulos, dar la bienvenida a Jeremy. ¿Cómo se siente por acá?
Muy bien, de verdad que muy feliz de que finalmente logramos agendar y poder estar aquí en este espacio, que sí había sido mucho de nuestro interés poder compartir las informaciones que podemos suministrar a tu comunidad. Y nada, pues aquí estamos, manos a la obra.
Perfecto, perfecto. Jeremy, como ya entrando en materia, hablamos de edificaciones sostenibles. Vamos a hablar un poquito de todo eso. Yo tengo unas cuantas preguntas que hacerte. Y la primera es, ¿cuáles son las principales características de una edificación sostenible?
Mira, te lo voy a poner simple para que todo el mundo nos entienda, no solamente el que está vinculado al sector de la construcción, sino cualquier oyente que podamos tener hoy. La construcción sostenible es un proceso holístico que lo que busca es mantener una armonía entre el ambiente natural y el espacio construido, esas edificaciones que vamos a construir o las que están construidas y la queremos mejorar. Y en ese sentido, pues incorporan componentes y materiales que tengan bajos niveles de energía, que sean renovables, que la energía sea eficiente. Nos enfocamos en el recurso hídrico para poder hacer ahorros en el gasto de agua. Utilizamos el diseño de bioclimático y técnicas de construcción que hagan más eficientes esa construcción. Así que yo me gusta mucho comparar con las construcciones que teníamos remotas hace muchos años, muchos miles de años, siglos. ¿Por qué? Porque cuando el hombre comenzó a edificar vivienda, pues se abastecía localmente de todo lo que tenía, observaba mucho los recursos naturales y los optimizaba, porque simplemente no teníamos un plan B, había que ventilar naturalmente, ¿verdad? Entonces, con el tiempo y la industrialización, eso se fue olvidando y fuimos creando grandes máquinas que eran estos edificios modernos de los años 70, de los años 80, pero eso nos ha salido caro, José Manuel, porque a nivel del planeta, sí, el daño que estamos haciendo, que estamos viendo cada día, como vemos estos calores, por ejemplo, este verano, sí, ha sido insoportable.
Terrible. Pues,
en las construcciones sostenibles lo que buscan es bajar esas emisiones de todo el carbono que estamos mandando a la atmósfera, para que podamos convivir de una manera más amigable con nuestro planeta y que dejemos planeta para las futuras generaciones también.
Eso es correcto, Yermis. Y también agregar que además del cambio climático, que es una realidad, y usted que frecuenta mucho y va mucho, no sé si estoy equivocado, pero creo que tiene residencia en Miami también, ¿cierto?
Sí, básicamente estamos, sí, establecidos entre Miami, Punta Cana y la capital, República Dominicana.
Correctamente. Entonces, usted sabe que la Florida, en Miami en sentido general, tiene una codificación o una logística y una especificación de construcción precisamente por los huracanes, porque desde los 80, 90, Miami, la Florida, ha sido golpeada fuertemente por los huracanes. Entonces, de eso se trata, o sea, si se incentiva y se promueve más la construcción sostenible, yo creo que podemos tener un mundo, inclusive el Caribe y parte de Latinoamérica y en otros continentes también un poquito más mejores, y podremos vivir en paz. Porque te digo la verdad, Yermis, la temporada ciclónica ahora empezó en marzo.
Sí. Sí, no, ya es una locura los fenómenos que se están dando. Mira, por ejemplo, y no solamente a nivel de Latinoamérica y Estados Unidos, el caso reciente de Italia, súper lamentable, de las muertes por estas tormentas de mar, sí, que se han creado, pues son producto también del cambio climático. Y como decías, Florida, por ejemplo, es uno de los lugares más vulnerables con este tema, por el tema del nivel del mar también, por la cercanía a la costa. Pero ¿qué están haciendo allá? Ya se implementó una legislación que incentiva a los constructores y que te dice, si vas a hacer un edificio, o me pagas el 5% de tu presupuesto o lo vas a construir con una certificación LEED. Entonces, sabiamente, sí, pues los constructores se recurren a hacer construcciones sostenibles. Entonces, no es algo impuesto, pero ¿quién por un 5% de un presupuesto que andan regularmente entre 50 a 100 millones de dólares un edificio? Claro. No, sí, se va a ir por esa opción. O sea, es lo que estamos nosotros incentivando. O sea, si no está por convicción, pues por lo menos por bolsillo sí, vamos a hacerlo.
Claro. Eso es correcto, Yermis. Yermis, y sabemos que aquí se hizo, usted trabajó en ese proceso hasta que se construyó en República Dominicana una torre sostenible. De hecho, me parece que está en Santo Domingo, ¿cierto?
Sí, fíjate, José Manuel, sí, nosotros iniciamos este trayecto de las construcciones y el diseño sostenible. Primero, te cuento que desde que hice mis especialidades en diseño sostenible y arquitectura bioclimática, yo comencé a diseñar los proyectos bajo esos criterios. Aunque me tomó años poder llevar el primer proyecto para certificación, porque inmediatamente proponía en una mesa de consejo a los propietarios, vamos a hacer un edificio certificado. Era como si se le nublara la mente, o sea, la gente no entendía. Y veían algo complejo que rechazaban sin entender el valor detrás de todo eso. Finalmente, en el 2019, pues pudimos concluir el primer edificio certificado LEED Gold de toda la región, el edificio corporativo Vista 311, que pues ofrece, actualmente está en Bellavista, para los que quieran visitarlo, pues ofrecen un ahorro a nivel de energía, andamos por un 68%, de agua un 20%, de un 47% de reducciones de CO2. Y usted me dirá, ¿y qué yo hago con todo eso después que lo construyo? Pues comenzando, los usuarios del edificio tienen un ahorro a nivel de mantenimiento, porque las facturas eléctricas obviamente son mucho más bajas. Hablamos de que si regularmente en un corporativo tú andas en $6 o $7 por metro el mantenimiento, aquí tú tienes $4. Cuando multiplicas eso por 6,000 metros cuadrados, imagínate cuánto es mensualmente en ahorro. Sí. Aparte que a nivel de comunidad, esto tiene unos techos verdes que beneficia no solamente al edificio construido, sino que la comunidad purifica su aire con la escasez de parques que tenemos, con el tema de las inundaciones que nosotros estamos enfrentando en la capital más que en otra zona y en Santiago sobre todo. Los techos verdes te permiten esa permeabilidad del suelo que tú te llevas con la construcción. Entonces ya esas lluvias tienen a dónde drenar, que no es exactamente el alcantarillado.
Sí, eso es así. Sí, continúa.
Entonces, aparte de este proyecto de Vista 311, nosotros tenemos también Eco 23 Residence, que tiene la certificación EDGE, que fue incluso seleccionado como un caso de estudio en el 2022 por la EDGE Building, porque en República Dominicana, al igual, está otra certificación que está avalada por la IFC, respaldada por el Banco Mundial, pues tampoco es común. O sea, son cosas que nosotros hemos logrado sin legislación, sin incentivo, sí. Pero creyendo que realmente es el camino correcto. Y ciertamente en los últimos, desde el año pasado a este, pues se han abierto nuevas puertas. Tenemos ya una taxonomía verde en República Dominicana, de la cual tuve el honor de dirigir la mesa de la construcción. La taxonomía, para los que no saben de lo que se trata, la taxonomía es simplemente lo que viene a regir el tema de las finanzas sostenibles. O sea, te dice cuáles son los parámetros, esa base que te diga esta inversión sí es sostenible y esta no. Porque recuerden que en este mundo de la sostenibilidad existe lo que se llama greenwashing, que son acciones que aparentan ser sostenibles, que nos la disfrazan de una manera y que los inversionistas pueden confundirse y destinar fondos a proyectos no solo de construcción, sino de cualquier otra área, que no lo son. Entonces, evitando eso, se crea lo que es la taxonomía verde y ahí pues hay una serie de reglas, de puntos que debes de cumplir para que esas finanzas te lleguen, o sea, esos bonos verdes famosos que conocemos, etcétera. Ya eso está en República Dominicana, que fue impulsado por la Superintendencia del Mercado de Valores, el Ministerio de Medio Ambiente y la Corporación Financiera Internacional. Entonces, en los próximos meses ya vamos a comenzar a ver modelos de financiamiento con tasa preferencial para este tipo de construcciones.
O sea que tenemos una primicia esta noche aquí.
Así mismo es. Así que todo eso, pues sí. Claro, el requerimiento mínimo van a ser certificaciones EDGE internacionales. ¿Y por qué es así? Porque de lo contrario se queda muy discrecional. Donde no hay una legislación en República Dominicana, pues tú me dirás, bueno, pero yo tengo aquí un ahorro de energía. El otro va a decir, bueno, pero yo estoy ahorrando agua. Entonces, buscando eso, pues ya es oficial la taxonomía.
Eso es correcto. Y sabemos, Yermis, y muchos de los que están acá, quizás aunque no están en el mundo de la construcción, pero sí saben el impacto tanto ambiental como sónico, e inclusive me podría decir que hasta del sistema nervioso, de la salud mental, que ocasiona cuando se construye una edificación, no importa su estructura, su contenido ni su altura, hacia las personas que están alrededor. O sea, el impacto es general. Entonces, dicho esto, Yermis, ¿cuál es en los ítems de construcción? Tenemos los áridos, tenemos el hormigón, tenemos el acero. ¿Cómo se logra que esta construcción sostenible, verde totalmente, comprobado que es así, puede reducir, o sea, podemos reducir acero, podemos reducir cemento, podemos reducir el ruido? ¿Cómo se consigue todo eso hasta que el producto final sea la construcción sostenible?
Mira, en las diferentes certificaciones, por ejemplo, te voy a ir desde Lead hacia Edge. En Lead
Correcto.
nosotros comenzamos desde la ubicación, porque es importante tener el plan y la voluntad de certificar o no un edificio cuando se está conceptualizando la idea. Quizás que tú ni siquiera tienes el solar, tú no tienes nada. Tú vas a comenzar a evaluar cuál es el que te va a permitir mayor puntaje, porque tenga cerca más servicios, porque el transporte para los usuarios que vayan a habitar en él vayan a ser más eficientes, que tengan puntos de quizás una ciclovía. Todos esos aspectos son necesarios estudiarlos. Luego viene lo que es la parte de la eficiencia, que ahí sí en el diseño, tanto de agua como de energía, pues vamos a analizar cuál tipo de vidrio voy a utilizar, cuáles son esos materiales de cierre, la orientación, incluso si la orientación tiene buenas visuales, eso se valora, porque como tú dices, cuando ya tú estás habitando, si tú logras sentarte en una sala y disfrutar de una visual agradable, eso es algo que beneficia emocionalmente. Si es una oficina a nivel de producción, las personas se van a sentir mejor y más felices trabajando. Entonces, en la parte también de la calidad del aire interior, y ahora es un poco más fácil después de la pandemia, pues yo explicarle a la gente de qué se trata eso, y no tiene que ver exactamente con los filtros del aire acondicionado, sino de la circulación del aire interior para que se mantenga limpio. A veces muchos creen, bueno, ventilo natural y con eso lo soluciono, pero no siempre es así, dependiendo de la complejidad y del uso que tenga el interior. La innovación, ¿qué elementos yo estoy agregando ahí para beneficiar o aprovechando nuevas tecnologías? Que todos los días tenemos nuevas cosas que nosotros podemos implementar, incluso en nuestros hogares. O sea, esto no tiene que ser una edificación desde cero. Pueden ser medidas que yo puedo tomar mañana y decir, bueno, con esto yo por lo menos estoy poniendo mi granito de arena. Y la parte también de todo lo que es a nivel de región, o sea, la tipología obviamente del edificio. Y luego pasamos a lo que sería ya a nivel de uso, algunas reglas que hay que llevar. Por ejemplo, en un edificio sostenible tú no puedes fumar en ningún área, va a ser permitido. Sí. A nivel comunitario, pues se incentivan esas ayudas. Si yo voy a hacer una edificación y yo estoy tomando en cuenta al vecino y estoy dejando algún tipo de lindero mayor o estoy generando un área que de repente la vamos a poder utilizar todos. O sea, ¿qué yo estoy haciendo para que esa edificación no sea una edificación egoísta, sino que sea una edificación que aportó algo hacia esa zona donde fue construida?
Eso es así, Jermis. A mí me apasionó desde que vi, por eso te contacté. Inmediatamente leí el artículo y vi, independientemente de los links y publicaciones que salen, que de eso vamos a hablar un poquito más adelante, en unos minutos, pero me encantó mucho porque la gente piensa de que la construcción es solamente ruido. Los trabajadores voceando, hablando a la hora de la comida. O sea, hay gente que no sabe que la construcción, en sentido general, puede ser sostenible, puede ser eco-friendly. Y eso es precisamente y muy, muy atinado, muy acertado que lo trajeras aquí, porque yo sé que en continentes como Europa y Estados Unidos es muy habitual construir así, Jeremy. Si usted que está allá lo sabe.
Así es, así es. Pero nosotros llegaremos ahí. Yo creo mucho en República Dominicana y en el compromiso del sector. Pienso que hay mucha mala información. Hay gente que piensa que al hablarle de una edificación sostenible, incluso clientes, pues es otro producto que van a recibir.
Eso es carísimo.
Es muy caro. Y regularmente, pues no es así. Si tú comienzas a trabajar en la edificación, como te digo, desde un inicio, tú haces sinergias con muchos aspectos, porque si yo estoy trabajando la fachada y voy a tener un material de fachada que me va a aislar, imagínate cuando voy a calcular los aires acondicionados que voy a tener en el interior. Obviamente voy a tener menos aires acondicionados. Entonces, los gastos se van compensando uno con otro. Lo que cada selección de cada cosa que tú vas a poner ahí tiene que hacerse con criterio y con la orientación del qué queremos lograr. En el ahorro del agua no es tan simple como decir a la grifería, mira, es que esta está tan bonita, o el interiorista me dijo que esta es la que debo llevar en la cocina, sino, ok, ¿cuál es el ahorro que me va a dar esa grifería? ¿Cómo la puedo mejorar? ¿La vamos a tener airada? Airada es con pequeñas burbujitas de aire que uno ni siquiera lo nota. Probablemente muchos de nosotros hemos estado en hoteles, que es muy utilizado, y se utilizan estas duchas y tú sientes la presión del agua igual, pero estás ahorrando el 40% o el 50% claro, del agua.
Que tiene un efecto hasta terapéutico, ese formato de aeradores de agua.
Así, bueno, también entra el tema, ahí yo le digo, a veces no solamente los aeradores, los que tienen la cultura de abrir la ducha y pasearse 30 minutos dando vuelta y luego es que se van y utilizan el agua. Sí, o sea, ahí también necesitamos mejorar un poquito nuestro día a día.
Sí, sí, porque hay personas que abren la ducha o abren el grifo del lavamano o la llave del lavamano y por ejemplo, si se están lavando los dientes, si no tienen filtro o si lo hacen con un tipo de agua específica, dejan la llave abierta y debemos de ahorrar. Tenemos que tener eso como cultura. Yo tengo una pregunta.
Manuel, hice una encuesta anónima y te sorprenderás de la cantidad de gente que tiene ese hábito.
Ah, te lo estoy diciendo. Y yo lo he hecho, Yernis. Yo lo he hecho. O sea, yo no soy de los que más ahorra agua, pero realmente es una... Debemos de hacerlo un deber y también una costumbre, porque todo es la costumbre, Yernis. Así. Todo es costumbre. Yermis, yo siempre hago dejo que hagan preguntas unos cuantos oyentes. Entonces tengo la primera, que tiene una pregunta o comentario. Mi amigo Sánchez Manzano, que aprovecho también para decir que es miembro de la Peña Constructiva, encabezada por su colega y amigo Luis Taveras, que le doy un saludo.
Ay, pero ese no es mi amigo, no, ese es mi hermano Luis.
Ah, Luis, Luis.
Caramba.
Adelante, mire, Manzano.
Yo tengo una pregunta. Cuando hablamos de sostenibilidad eco, ay, se me olvidó la tecnicidad que usaste ahora para mencionarlo, pero cuando hablamos de inyección de aire fresco, ¿estamos hablando de una inyección desde afuera hacia adentro con filtro HEPA o es una inyección directa? Y la otra parte es la gente en República Dominicana, hasta yo, cualquiera, cuando le dicen, no, ese edificio es sostenible, yo digo, bueno, cuando hablamos de sostenibilidad, estamos hablando de un ahorro de energía. Perfecto, hay áreas que tienen sensores que se apagan, que si no se están usando, el aire no entra, con un VAB, o en su defecto, tienen BRF, que la gente tiene un controlcito, va y lo prende, y tiene también un sensor que si no está utilizando, se apaga. Y en el caso del agua, yo he visto que los chinos no han ayudado mucho en República Dominicana, porque escúchenme la marca, que la marca que más se conoce es Toto, ¿verdad? Que vende baños y demás cosas. Una marca...
Valga la cuña, que no paga, pero está bien.
No paga, pero está bien. Es una marca que lamentablemente se posiciona en el mercado, pero a gran escala de gente cara. Ya yo he ido a lugares que no tienen la burbujita así, por ejemplo, restaurante, pero sí tienen un flocher que es de pila, que le dura muchísimo flocher, ¿verdad? Y con su sensor, y baja su agua, y tiene una cantidad de agua limitada. Quería preguntar si se refería a todo eso, pero explícame bien lo de la inyección del aire. Escucho.
Ok, pues mira, te cuento que realmente eso de la inyección del aire es un equipo adicional que tú vas a necesitar aparte de lo que es el equipo de climatización, y lo que hace es que va a inyectarte una cantidad de aire y va a ir reciclando y va a ir tomando el aire que está ya existente. Y aprovecho para contarte una anécdota que justo en Vista 311, cuando nosotros solicitamos este equipo de Daikin, que tuve que traerlo de Malasia porque no había
localmente. Eso te iba a decir. Que no en República Dominicana no tiene que ponerle fecha para traerlo. Yo sé el equipo que tú dices. Es como si fuera, es que no, eso se está usando. En algunos proyectos se usa, por ejemplo, un hospital pone dos.
En hospitales, correcto, que se usa mucho en las salas de cirugía y
de cirugía,
ese tipo de cosas.
Exactamente, uh-huh. Pero después, tú no lo ves eso aquí, por eso te diría yo, vaca, pero no puede ser que ella esté inyectando con un BRF igual, normal, con una...
Por eso le hice la aclaración del filtro, porque a veces la gente cree que como que, bueno, ya yo limpié el filtro del aire, tú estás más limpio todo aquí. Y no es así. Entonces, en las oficinas, sobre todo con esos open space que nos encantan y que es muy común tener, pues tú vas viendo cómo la gente va cayendo como un dominó con la gripe, pero es eso lo que pasa. Pues nosotros tuvimos que ir a aduana 3 veces a explicarle lo que era el equipo y que no era un aire acondicionado y etcétera, etcétera. Y me tocó, bueno, darle charlas a ellos de lo que era una certificación y todo. Pero bueno, se logró y se pudo ya poner y ya por suerte pues hemos continuado con la parte de las certificaciones y ya es un equipo que hemos colocado en proyectos que no tienen la certificación, pero que ya están más conscientes de la necesidad de tenerlo en ciertos espacios. Del otro comentario que me dices, mira, hay un tema, y no te lo niego, con la selección de los materiales y de los equipos. Nosotros no tenemos EPD, por ejemplo, de los materiales, y hay que pedir ficha técnica, y a veces tú tienes... proyectos que son de bajo costo o que no te aguanta el presupuesto tampoco irte a una marca más costosa. Pero te puedo decir que existen tanto de American Standard, y yo estoy dando aquí toda la marca, José Manuel, yo lo siento, pero para que puedan ubicar en cuanto a costo, que sí pueden encontrar en el mercado, pero muchas
veces... Pero lo que
veces,
tú... La lo que tú estás diciendo... No son marcas, que son, no, lo que pasa es que como eso viene con una normativa, entonces no viene siendo una marca, porque si Francisco, que vende X producto de China, lo trae, pero no lo trae una especificación que nos dice a nosotros, mira, la norma tal, yo me estoy sometiendo a tal norma, pues nos fuñimos.
Entonces, pero si viene Trump, tú tienes que solicitarle la ficha técnica y tú tienes que saber qué tú andas buscando. Y por eso el tiempo aquí juega un factor fundamental. Tú no puedes improvisar y de repente decir en una semana donde ya te toca hacer una compra, bueno, mira, yo sí voy a irme por una grifería que tenga ahorro, un inodoro que tenga ahorro. No. Entonces ahí ya tú solicítale a tu proveedor, tú le dices, estas son las especificaciones que yo tengo, déjame ver las marcas que tú tienes. A mí me ha tocado entrar a la página, a mí me ha tocado en proyectos hablar directamente con China, si de ahí es que ellos tienen los suplidores, y le digo, mira, tienen que cumplirme con esto. Y lo he logrado al costo que tengo, sin alterar el presupuesto. Pero hay que planificarse, o sea, tú no sales para la fiesta y te fuiste en jeans. Tú tienes que saber que esa es tu meta. Y que la limitación que tenemos ahora mismo en República Dominicana al no existir esa base de datos y al no estar consciente que sería súper interesante que Industria y Comercio, por ejemplo, comience a exhortarle a los importadores que este tipo de suministro lo vengan ya, tengan cierta orientación, porque a ellos no les va a costar más. Ellos solamente te van a poner más approachable un producto que el que no sepa lo va a poner con ahorro, por lo menos, y el que lo ande buscando lo va a encontrar a la mano.
Eso es correcto. Yermis, ya estamos casi en la fase, porque no quiero tomarte mucho tiempo para poder tenerte aquí, Yermis. Que no sea...
¿Qué te dices, José Manuel?
No, pero de verdad, o sea, yo tengo paciencia. Mira, que en un momento llegué a perder la esperanza, pero yo dije, no, déjame seguirlo
Dios
intentando.
Mío, no digas déjame eso, porque el público va a decir que mira, que no
es así.
Sabe que no es así.
No, yo sé, no, y hay que resaltar y hay que decir también que yo lo digo, que fui insistente, pero Yermis prácticamente no tiene tiempo. De hecho, no hicimos prueba, como siempre lo hago con las personas que yo invito aquí a este espacio, porque hasta el último momento, antes de iniciar, tenías mucha ocupación. No, o sea que
yo estoy desde las 4:30 de la mañana, no he parado.
Dios, o sea, mío.
Los días
no, pero
son un poco largo, pero
son largos, son largos.
Son interesantes, son muy variados.
Sí, eso es así. Yermis, yo sé que, y eso he estado en todos los medios de comunicación, pudiste, le vendiste, le fabricaste unas villas a Clarisa Molina y a María Celeste Raraz, como dominicana, como constructora, como mujer. ¿Cómo fue esa experiencia? No sé si los detalles que puedas hablar, porque lógicamente no.
Claro, no, sí. Súper interesante. Primero, para mí me llena de satisfacción y no te imaginas cómo me pongo de orgullosa cuando una periodista del nivel de María Celeste Raraz me llama a mi celular y me dice: oye, vi un proyecto tuyo, yo creo en la sostenibilidad, desconocía que en Punta Cana yo iba a poder conseguir una propiedad con certificación y yo quiero invertir ahí. Para mí eso no es un logro de Yermis, eso es un logro de República Dominicana. Entonces, obviamente ella se enamoró del proyecto, y te hablo de Riviera Costeña, y
precioso, precioso, precioso.
Gracias. Precioso. Por ejemplo, que ella le conquistó el tema de la sostenibilidad y el parque de perros, porque ella es defensora de sí, los parques de perros. Y con Clary fue súper jocoso, porque Clary y yo tenemos años de amistad, y ella me llama estando yo en Santorini y me dice: mira, ya, de este mes no voy a pasar, yo quiero que tú me diseñes mi casa, y que quiero mi casa en Punta Cana, que no sé qué, porque
me
siempre...
me lo estoy imaginando con la voz de ella.
Con esa expresión tan natural de ella, y le digo yo: mira, Clary, yo estoy trabajando en un proyecto que justo lo estoy diseñando aquí en Grecia, que yo sé, y no quiero que me des detalle de lo que tú quieras en esa villa. Cuando yo te lo lleve, si te gusta, te lo hago, y si no, pues le cambiamos lo que tú quieras.
O sea, eso prácticamente fue customizado. Sí.
Cuando, sí. Ya tú sabes, eso fue una locura. Y ahora, justamente, te voy a dar otra primicia para que no te quede ahí para allá.
Ya tienes que superar todo
lo que haya pasado. El actor mexicano Julián Gil, ¿okay? Wow. Que él es de Puerto Rico, pero radicado en México. Pues sí, acaba de hacer su inversión también con nosotros y va a estar en el país próximamente, en menos de 2 semanas, que también pues adquirió su propiedad. Estamos trabajando con los detalles del diseño.
Que me parece que él está grabando aquí, o grabó.
No, él hizo una película que salió ahora hace poco, pero él estaba en Turquía grabando la isla, que es eso que hacen de reto, de eso.
Sí, un reality show.
Exacto. Sí. Y acaba de salir de Turquía y me dice: mi primera parada es para República Dominicana. O sea, nosotros, gracias a Dios, hicimos toda firma digital y demás. Él no había venido a eso, pero me dice: es que yo sueño con ponerme ropa de obra y tengo que ir para allá. Digo: bueno, pues bien, bienvenido. Entonces, para acá viene a supervisar su proyecto. A él le encantan los detalles, los materiales. Es un ingeniero frustrado. Así que con eso, como te digo, para mí es un honor, primero, que estas personas que pudieran estar adquiriendo en cualquier parte del mundo elijan República Dominicana, elijan Punta Cana. Wow, eso es lo máximo.
Claro que sí, claro que sí. Y yo que vivo en esta zona, te lo puedo decir, no solamente que a veces me quejo, Jeremy, si debo hacer un mea culpa y una confesión. A veces me quejo porque yo tengo muchos años viviendo aquí. Y yo me quejo porque yo digo: wow, a veces hay cosas que deterioramos de esta zona, pero aquí hay tanto que ofrecer, hay tanto que dar, que no son solamente hoteles. Que a veces yo veo cuando se descuida una calle, un acceso a una vía, que ocurre un accidente que lastimosamente ha pasado. Yo digo: concho, pero la gallina de los huevos de oro la vamos a matar. Entonces, como ya tienes inversiones, has construido aquí, sabes lo que es este sector y esta zona.
Y el estilo de vida de allá, realmente.
Sí,
Wow.
Aquí no tenemos apagones, señores. Miren, el país entero se está yendo la luz y aquí en Punta Cana no tenemos apagones. A mí no se me va. Yo puedo planificar ver una serie, una película sin problema. Entonces, dada esa confiabilidad, esa credibilidad que tiene tu empresa y la confianza que ha dado y lógicamente cuando una periodista, como dijiste, María Celeste, invierte y decide invertir con, porque hay que decir algo, Jeremy, tú lo sabes, no todo el que construye aquí en Punta Cana es serio, ¿eh?
Bueno, hay de todo en todos los sectores.
Hay de todos.
Hay de todo. Hay constructores serios, constructores que no, pero eso pasa en toda la carrera.
Sí. Entonces ahí voy con la idea que, ¿cómo visualizas esta zona? Y si estás en disposición de invertir, por ejemplo, en un Pedernales, en un Puerto Plata, que ahora se ha mencionado Punta Bergantín, o sea, a corto y a largo plazo, construye Jermis Peña, ¿cómo se visualiza en los próximos 5 años?
Mira, es que yo soy creyente de mi país al 100%. O sea, yo sé que nosotros como isla tenemos la posibilidad de ofrecer toda clase de turismo, toda clase de sueño, hacerlo realidad. Si te gusta la montaña, te ofrezco montaña. Si te gusta montaña con playa, tú tienes montaña con playa. Sí. Si tú solo quieres playa, también lo tienes. Los diferentes puntos, obvio, uno va más desarrollado que otro, pero también hay público para cada cosa. Yo tengo clientes de Terrena que me dicen ahora mismo, yo amo esto porque yo llego a playas vírgenes y... Sin embargo, los de Punta Cana me dicen, me gusta esto porque siempre hay movimiento, siempre hay algo que hacer. Yo tengo un proyecto en Asua, por ejemplo, porque no quieren invertir tan lejos en Pedernales, pero están buscando un punto medio, pero tienen negocios, que no sé qué. En la zona de Barahona también, que se está desarrollando mucho. En Santiago, o sea, el movimiento que está viendo, existiendo en Santiago ahora mismo en el tema de la construcción, impresionante. Santiago sí tiene un PIB más alto de toda la República Dominicana. Yo no sé si tú sabías eso, que es toda esa zona central del Cibao. Y con esto de Puerto Plata, pues ni se diga. Entonces, yo seguiré invirtiendo aquí, yo seguiré buscando nuevos proyectos y nuevas oportunidades para poder satisfacer, pues, todos esos nichos que mi isla, República Dominicana, tiene y explotarlo.
Eso es correcto, Jeremy. Jeremy, para finalizar, ¿cuáles son sus coordenadas? ¿Dónde la pueden seguir? ¿Dónde la pueden ver? Jermis, y yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo viene un podcast suyo? ¿No ha pensado, porque tú tienes mucha información que dar en un podcast. Tienes las relaciones.
No, mírate, te voy a dar las redes primero. Nos vamos con el Instagram, que es donde me vas a encontrar ahí más activa. Yo creo que de todas las redes mi favorita, pues te permite como una conexión más directa con la gente y me encanta. Que es Jermis Pena, así mismo, con mi nombre, con 2 Y. Por aquí Twitter, Jermis P. En YouTube me encuentran Jermis Pena igual. Página web Jermis Pena. Las redes Construger, construger.com. Las del estudio de arquitectura, arquitecturaip.com. En cualquiera de esos, ahí estamos, a sus órdenes, para lo que necesiten consultar, preguntar, quejarse, lo que quieran. Estamos ahí para ustedes.
Así es.
Y Jeremy, sobre el podcast, mira, de verdad que es un sueño, pero ahora mismo tú mismo te respondiste ahorita al inicio, el tiempo no me da. Yo creo que cuando va a hacer algo tiene que hacerlo bien o no hacerlo. Mientras me
eso es así.
Con amigos como tú que me invitan a sus espacios y ahí tenemos esas conexiones.
No, señores, sigan también tanto en la cadena de habla hispana en Estados Unidos, Telemundo, pero también en Univision, porque en el programa Despierta América, ocasionalmente Jeremy tiene una participación. Y Jeremy, ya para finalizar, ya, ahora sí.
Ya sí,
en tu página ahí vi una tabla de organización de presupuesto. Explícale un poquito, brevemente, a las personas, que no quiero tomarte mucho tiempo, porque yo sé que está de temprano, pero quiero que la gente sepa que no solamente construyes, sino que eres una guía del buen desenvolvimiento financiero de las personas, no importa lo que usted gane.
Mira, yo creo que todos estos años de trabajar con presupuestos, con organizar cronogramas, cumplimiento, y desde muy chiquita, porque a mí siempre me gustaron los números, Pues se me da bien eso de organizar gastos y me he dado cuenta con el desarrollo de los proyectos y conversando con clientes que es algo que a la gente regularmente no le gusta. No le gusta ver sus números, no le gusta saber cuántos son sus gastos, pero luego se estresan porque no le alcanzó el dinero, porque no lo invirtieron en lo que quisieron, porque no han logrado sus objetivos. Entonces, yo trato de educar con el tema financiero. No soy una experta en finanzas, lo hago desde el conocimiento profesional de la construcción y personal. Y como ayuda, pues les hice una plantilla de una tabla para organizar un presupuesto básico personal, donde tú ingresas los datos y te dice cuánto tienes que ahorrar, cuánto tienes que guardar para un fondo de emergencia, de cuánto no te puedes exceder. Y para lo otro, siempre digo, hay oportunidades de siempre tener más ingresos y es lo que trato de emular. Entonces, al final, nosotros todos los latinoamericanos trabajamos muchísimo, de eso no hay duda. Lo que tenemos es que organizarnos un poco y que este tema de la educación financiera sea algo que podamos ver en nuestros hogares, con nuestros niños pequeños, hablarle de eso, hablarle del dinero, cómo se trata, no que sea un tema tabú ni tratarlo desde la escasez.
Eso es correcto. Yo descargué esa tabla para que ustedes sepan.
Ajá.
Sí, yo la descargué y la pueden encontrar en yermispena.com. Al final, se van al final de la página web de Yermis y ahí van a encontrar un enlace. Usted clic ahí, le va a decir, se va a abrir un archivo de Excel en Windows o el sistema operativo que usted tenga, pero también le da la opción de descargarla directamente en su computador, tableta o donde usted desee. Yermis, muy agradecido de verdad, me encantó.
Bueno, pues muchísimas gracias a ti por la invitación y espero haber servido de valor con el contenido que siempre llevas.
Claro que sí, claro que sí. Y espero que este no sea el último, Jens, que
No,
vengan
no,
más
no,
episodios.
prometido, prometido.
Un
Feliz
abrazo,
noche.
señores. Igual, igual. Ya saben, estuvo por acá Jermis Peña, arquitecto, influencer, de todo un poco, madre, esposa. Creo que ha sido muy reconfortante y muy interesante todo lo que tuvimos por acá. Y nos escuchamos nuevamente la semana próxima, señores, en el espacio de Juan Manuel, martes y jueves, 8 de la noche. Chao, chao. Descansen.